transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. Muchísimas gracias por acompañarnos, mis queridos amigos. Aquí estamos en este encuentro de día domingo en la noche. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para hacer nuestros comentarios de lo ocurrido en términos noticiosos durante el transcurso de esta semana, tanto dentro de Cuba como fuera de las fronteras. En la producción general de la estación se encuentra don Jorge Trilla, acompañándonos como siempre para hacer posible que lleguemos a todos ustedes en este Déjame que te cuente. ¿Cómo estuvo tu semana, Dona?
Intensísima, Paul, intensísima. También ha habido mucha noticia, han ocurrido distintos episodios y distintas, como la semana pasada estábamos haciendo seguimiento a eventos diferentes en Inglaterra, en Rusia, por supuesto, en Ucrania, y estos eventos han seguido sucediendo y de eso les voy a hablar más adelante.
Bien, también esta semana en Cuba, una semana de alguna manera complicada, de extrema represión, de mucho terror impuesto por el régimen a la sociedad civil. El día lunes se conmemoró el primer año de la gesta que dio inicio el 11 de julio del año pasado, donde el pueblo cubano se fue a las calles en una petición noble y legítima como es la de la libertad. Una Unión Europea que ha dado muestras de empezar a comprender qué es lo que está ocurriendo en Cuba. Desafortunadamente, la Comunidad Europea todavía sigue respetando este pacto que Cuba, por su parte, no lo respeta. Sigue de alguna manera ayudando económicamente, creyendo que realmente todos estos recursos llegan al pueblo cubano, a la sociedad civil cubana. Todavía no termina de aceptar que el régimen se lleva todo este dinero y sigue engrosando las arcas, las cuentas de los grandes oligarcas del régimen comunista, de la dictadura. Por su parte, Estados Unidos, sobre todo en, digamos, las personas de los congresistas, han estado muy atentos, tanto los senadores cubanoamericanos como los congresistas, que son los equivalentes, digamos, a los diputados en América Latina. Así es que de eso se ha tratado. Fíjate, Dona, que prácticamente ya 40 días tenía José Daniel Ferrer en condiciones de desaparición virtualmente. Nadie sabía, su familia estuvo, como te digo, cerca de 40 días sin saber absolutamente nada de él. Su esposa, Nelva Ismaray, se acercaba a la cárcel donde presuntamente estaba preso y no le permitían verlo, no le daban ninguna información, no le decían si estaba o no estaba ahí José Daniel Ferrer. Y en las últimas horas del día miércoles de esta semana fue permitida Nelva Ismaráis ver a José Daniel Ferrer por un minuto. Un minuto se le dio para poderlo ver. Ella se extendió un poco y la reunión alcanzó a durar algo así como 2 minutos. 2 minutos fueron lo que permitieron ver a los familiares de José Daniel Ferrer. También Luis Manuel Otero Alcántara está en virtual situación de abandono, completamente desasistido, pagando una pena que es totalmente injusta, en completo abandono y secuestro por parte del régimen. Lo mismo está pasando con Michael El Osorbo. Y en fin, así vamos andando y así lo hace el régimen. Se conmemoró también el día martes, el primer año del asesinato de este joven que fue víctima de las balas del régimen comunista cuando el tiranillo de Apeso ordenó usar las armas en contra del pueblo cubano para reprimir el reclamo por la libertad, la exigencia de la justicia y la democracia en Cuba. Así es que hemos tenido una semana bastante dura, muy emotiva dentro de Cuba. También tenemos por ahí a Fariñas, Coco Fariñas, que fue liberado luego de 72 horas en situación también de secuestro. Fue llevado preso, lo buscaron y se lo llevaron. ¿Por qué? Porque Coco Fariñas ha estado hablando de libertad. ha estado hablando de Martí, ha estado hablando de los héroes de la independencia cubana y, en definitiva, diciendo la verdad sobre el régimen comunista. Ha sido una semana dura, ha sido una semana muy emotiva, una semana tremenda, pero una semana que reafirma de alguna manera por parte del liderazgo, tanto dentro de Cuba como en el exilio, liderazgo del que, por cierto, estamos muy cerca y siempre podemos compartir y conocer y saber cómo va en personas como, por ejemplo, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, o don Luis Zúñiga, o don Horacio García, en fin, todos estos hombres que han entregado su vida a la causa de la libertad de Cuba, y sabemos de qué manera está amalgamada esta fuerza que hay dentro de Cuba, con la que hay fuera de Cuba, con una cantidad ya de cubanos que ellos mismos ya no se diferencian como los de adentro o los de afuera o los que viven en la isla o los que están en el exilio. Ya ellos todos están trabajando en una sola causa, con una sola fuerza, y ya todos, gracias a Dios, en esta intención, este deseo y estas ganas de unidad, ahora se llaman solo cubanos. Y eso yo lo aplaudo y me agrada muchísimo, y es un ejemplo, sin lugar a dudas, a todas otras comunidades de todos otros países que están luchando también por alcanzar la libertad en esta América azotada en este momento por esta ola injusta, esta ola tal vez incomprendida, producto de la misma mentira que maneja y con la que convence a muchos inocentes, vendiéndoles la idea de un bienestar que jamás va a llegar. ¿Por qué? Porque los privilegios siempre entregan el beneficio a solamente un grupo, como es en Cuba, como pasa con los esbirros del régimen comunista, como pasa con los militares, estos esbirros de verde, estos cuidadores, estos vigilantes de esta dictadura que manejan, por ejemplo, la industria más importante de Cuba, como es Gaesa, la de las divisas, y que se han engordado y que se han hecho millonarios y que vuelan en grandes y hermosos aviones, que tienen colecciones de automóviles de alta gama y que sus hijos conocen parajes maravillosos del mundo que de verdad deberían tener derecho todos los cubanos a conocer. Así es que así es como estamos andando, mi querida Donatella. Un tema interesante e importante que lo quiero tocar contigo toda vez que eres una persona de gran fe, Donatella. Siempre la has tenido, eres robusta en ese campo, pero también sé que eres tremendamente crítica de las cosas que no se hacen bien, de los ejemplos que no se dan bien, de las actitudes, las reacciones, que en definitiva deberían ir en otra línea. Y es que quiero tocar el punto contigo, Donatella, de esta confesión que ha hecho el actual Papa Francisco, donde confesó que con Raúl Castro, el esbirro en vida mayor del régimen comunista, de la dictadura, este demonio, este infame, colateral del infame mayor, y pues quién es ahora el mentor del tiranillo de Apeso, entre Raúl Castro y el Papa, Jorge Bergoglio, hay una cercanía humana, hay una relación humana, como lo definió el Papa. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo podríamos tener una idea de qué es lo que realmente pasa? ¿Por qué el Papa, este Papa, Jorge Bergoglio, argentino, jesuita, por qué tiene tanta cercanía con el régimen comunista cubano y no la ha tenido tanto con el pueblo cubano, como por ejemplo sí la tuvo un Juan Pablo II, que sí, fue a Cuba en dos ocasiones, y fue dos veces? Hay países a los que no fue nunca, pero a Cuba fue dos veces porque sintió que Cuba lo necesitaba mucho. La fe del cubano necesitaba mucho la presencia del Papa. Y fue y los regañó. Y fue y sí, se juntó con ellos. Los estudió, los revisó, vio de qué se trataba. Intercedió para que definitivamente, incluso dona con toda su obra, esa atrocidad que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también feneciera. ¿Qué pasa con Jorge Bergoglio? ¿Qué pasa con este Papa, dona?
Paul, yo me atrevo a, esta es una opinión mía y es en función de mi observación, en realidad, fíjate lo siguiente. El Papa Jorge Bergoglio, como buen jesuita, tiene una tendencia a la izquierda. Todo jesuita tiene una tendencia a la izquierda. De hecho, el jefe, pues, por decirle el nombre, en este momento se me escapa cuál es la posición exacta que ocupa. El jefe de los jesuitas es un hombre que se llama Arturo Sosa, es venezolano, y vendría siendo ese es el nombre, el superior del Papa Bergoglio. Y ese, el superior de los jesuitas, no ha dicho ni esta boca es mía en relación con el régimen venezolano, por ejemplo.
Ya, o sea, también, ya.
Exactamente, y eso le ha sido a él también altamente criticado, porque siendo personalidades que tienen relación directa con estos regímenes totalitarios, se entendería que por su condición de sacerdotes, que por su condición de cristianos, por su condición, sobre todo el Papa Bergoglio, que es la cabeza de la Iglesia Católica, se supone que debería estar del lado de la democracia y de la libertad. Pero, por otro lado, estoy viendo lo siguiente. Cuando Juan Pablo II estuvo en Cuba, y él fue dos veces y se reunió con el pueblo, pero también se reunió con el tirano que ya ahora es Mortadela, Fidel Castro. Y Fidel Castro disfrutó enormemente de la compañía de Juan Pablo II. Y lo llamó un gran amigo, que lo iban a extrañar muchísimo cuando finalmente San Juan Pablo II ya falleció. ¿Cuál es la presencia, cuál es la utilidad de que haya una cercanía con el régimen? ¿Qué es lo que cómo lo veo yo? Una manera de suavizarle la existencia a los cristianos, a los católicos en la isla. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, en otras situaciones. En muchos países comunistas, todo lo que tenía que ver con religión estaba completamente convertido a ilegalidad, ¿ves? Y en Rusia pasa, en China pasa. Que la cabeza de la iglesia en China, por ejemplo, no sea exactamente la que debería en función, la iglesia católica, digo.
Sí, es no impuesta, sea, de hecho, es una dirigencia de la iglesia permisada por el régimen.
Exactamente. Es una forma de permitir, o por lo menos tratar de que la vida para los católicos en China sea más liviana. Lo mismo imagino que estaban tratando de hacer Juan Pablo II con los cubanos. De hecho, después de la visita a Juan Pablo II, se permitió la Navidad, no sé si recuerdas eso. Claro, se permitió la celebración de la Navidad, y era una forma de, en el caso de Fidel, habrá dicho, bueno, sí, vamos a permitirlo, pues esto en homenaje a Juan Pablo II porque me caía bien. En el caso del Papa Francisco, tener una relación humana con Raúl Castro, mira, eso es una forma muy diplomática de decir que tienen comunicación. ¿Qué tanto, qué tan amigos sean? No sé. Para mí es seguir la línea que inició Juan Pablo II para tratar de que la vida de los católicos y en general de los cristianos sea un poco más liviana y se le permita de alguna manera practicar la fe. No pasa lo mismo, por ejemplo, pobrecitas, con las damas de blanco, que cada vez que salen con su gladiolo y vestidas de blanco a misa, a ellas las reprimen, pero es por la imagen de fuerza moral que ellas tienen, y no por ir a misa, sino por la fuerza moral que ellas tienen, porque ellas son las esposas de los presos políticos. ¿Ves? Que está todo de alguna manera concatenado. No reprimen la misa, pero no las dejan a ellas ir a misa. Es prácticamente como si la iglesia estuviera sola. Le permiten al sacerdote celebrar la Eucaristía, pero no va nadie, porque ya, pero, cuando van a ir no los dejan entrar.
Ya, pero fíjate tú que has hecho una explicación que es absolutamente lógica y que es lo más probable que sea así, y con eso yo la acepto, personalmente yo lo acepto. Comparaste a Bergoglio con Karol Wojtyla, o sea, al Papa Francisco con el Papa Juan Pablo II. Bien. Tienen su modo, tienen sus herramientas, ellos sabrán cómo las manejan, pero ¿no te parece jalado de los pelos que un papa como Juan Pablo II, sí, se haya acercado a Fidel, tal vez para tratar de apaciguarlo un poco, incluso ver si esa alma se podía salvar de alguna forma? Supongo que habrá sido una de las principales intenciones de un pastor tan grande como Juan Pablo II. ¿No te parece extraño que Juan Pablo haya estado en Cuba dos veces con los cubanos, y sí, con el régimen también, a ver qué podía hacer con eso, y que este papa actual, Francisco, haya solamente ido a Cuba a reunirse con el régimen, no lo haya hecho con el pueblo de Cuba, con la disidencia a la que han pedido un millón de veces, que incluso reciba en el Vaticano, que no haya salido a las calles, que utilice Cuba como aeropuerto de, ¿cómo se llama?, de hacer escala cuando ha venido a América alguna vez. ¿No te parece jalado de los pelos? ¿No te parece que la fe cubana se merece el respeto, la fe del pueblo cubano, porque es el pueblo quien la ha sabido sostener después de 63 años de apaleo, de envenenamiento, vaya, de todo tipo de atrocidades para debilitar precisamente el encuentro o la cercanía del pueblo cubano con Dios. ¿No te parece raro? ¿No te parece jalado los pelos? ¿No te parece extraño? ¿No te parece irrespetuoso? O incluso, voy a usar una palabra un poco más extrema, infame, que este Papa no se haya reunido con la gente, que no se haya manifestado por la gente. ¿Y tú qué dices? Que en Venezuela también el ¿cómo se llama? El jefecito de estos tipos, de los jesuitas, que es venezolano, este cura Sosa, que también esté en contra, o que no se haya manifestado, que no haya dicho nada. ¿No te parece que callar significa de alguna manera complicidad con la atrocidad en contra de la gente? Tú no puedes, a sabiendas de que hay un grupo, un cogollo, un émbolo de 5.000 personas, por decir algo, castigando a otros 12 millones, no puedes quedarte callado con eso. En el caso de Venezuela, no puedes quedarte callado con también 5.000, 10.000, 50.000 castigando a 33 millones. No puedes quedarte callado, es inmoral. ¿No te parece eso, Dana? No quiero inducirte una respuesta, por supuesto. Te estoy en forma de pregunta manifestando lo que yo pienso, pero ¿no te parece que debería de alguna manera a nuestra Iglesia Católica darle una especie de vergüenza ajena y alguien debería decir algo con respecto a esto? Con todo respeto, si no hace falta faltarle respeto a nadie, pero tener una posición fuerte y dura contra unos tipos que han asesinado a millones de personas, que han fusilado a millones de personas, y chuta, piedad con quienes son las víctimas, ¿no?
Lo que pasa es que hay una combinación terrible entre la posición que tiene el Papa Francisco como cabeza de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo es cabeza de un país, pequeñísimo, pero país al fin. Y ellos se mueven a niveles diplomáticos muy particulares, y esa distinción todavía está solapada. Y entonces se espera de una figura como el Papa, que como cabeza de Estado se pronuncie en función de cosas que son netamente políticas, ¿no? Y entonces cuando conviene, no debe meterse en política. Y cuando conviene, debería meterse en política. Y entonces la parte civil espera de una figura como la del Papa, que en este caso, en este momento y en estos años es el Papa Francisco, intervenga en temas mundanos, y esto lo pongo entre comillas, con más frecuencia cuando hay injusticias cada vez más patentes, cuando hay abusos de autoridad, cuando hay más que abusos de autoridad, cuando hay violaciones directas a los derechos humanos, cuando hay esclavitud, cuando hay todas estas desgracias contra en pueblos sometidos, y en este caso particular a Cuba. ¿Que se ve mal? Se ve terrible. ¿Que deberían pronunciarse? Deberían pronunciarse. Pero entonces habrá un grupo que dirá, usted dedíquese a pastorear a sus fieles y no se meta en política. Y después del otro lado le dirán, Papa Francisco, métase en política, que usted es una autoridad moral y tiene que decirlo porque así ya sabe y tal y cual. ¿Ves? Entonces, yo puedo entender que la posición del Papa trate de mantenerse en un punto medio en que pueda o seguir operando, aunque sea bajo cuerda, por debajo de la mesa, en acuerdos y en más que en acuerdos, en negociaciones, porque esto se mueve a niveles de negociaciones, sobre todo cuestiones diplomáticas, en que si yo mantengo la boca cerrada con ciertas cosas, yo necesito que tú permitas tales otras. Ya. Eso no lo sabemos porque eso no sale en los medios.
Pero no se ha mantenido al margen el Papa Francisco. No se ha mantenido al margen. El Papa Francisco ha sido explícito en decir que mantiene una amistad, que mantiene una cercanía humana con Raúl Castro. No se ha mantenido al margen.
Fíjate cómo lo dijo. Debo confesar que yo tengo una relación humana con este
caballero. ¿Y por qué no la tiene con el pueblo? Si quieres estar parado al medio, tienes que también considerar a la mayoría. No está parado al medio. Tiene una relación humana con Raúl Castro y no la tiene con el pueblo cubano.
El pueblo cubano es el más débil ahí. Es el que
es la víctima humana. Exactamente. Así mismo.
En ese punto de vista, estoy de acuerdo contigo que la posición del Papa en ese momento ha sido inadecuada, injusta y mal. Mal, definitivamente mal. Y ahí debe revisarse porque la víctima ahí es otra. y sí, no se justifica desde ningún punto de vista que un individuo que ha pasado toda su vida explotando y violando los derechos humanos de 12 y 15 millones de personas mantenga una relación humana con un monstruo. Claro. De verdad.
Claro, 12, lo dices bien, 12 y 15 y hasta más también, porque no son solamente los 12 millones que están dentro de la isla. Están
la influencia todos los, que ejerce en todo el resto del planeta.
Y todos los que están desterrados, todos los que están exiliados, en fin, es una cantidad enorme de gente, una cantidad enorme de cubanos, tan cubanos como cualquier otro cubano donde quiera que estén. Uh-huh. Interesante, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Para mí un tema importante, un punto de honor, porque yo soy una persona de fe también, pero soy muy crítico y definitivamente muy crítico cuando me huele a política injusta, cuando la fe que yo profeso tiene tanta cercanía o alguien que la representa tiene tanta cercanía con una atrocidad tan grande. Vamos a ver qué es lo que va a pasar.
Ajá. Hay un dicho que dice, la mujer del César no solamente debe ser virtuosa, también debe parecerlo.
Entonces, también debe parecerlo.
Quiere decir que las apariencias en este caso también son importantes y esas también deben cuidarse.
Así es, Donatella, tenemos poco tiempo. ¿Cómo está la información internacional? A ver si nos puedes hacer un pequeño recorrido, porfa.
Rápidamente, ya tú recuerdas que esta semana todo lo que era el gobierno de Sri Lanka se cayó.
Sí.
Esa parece que ha sido realmente el acabose de la familia de la dinastía del presidente. Gotabaya Rajapaksa, se llama, perdonen ustedes, pero ese es un nombre bastante complicado de pronunciar.
No, me quedó claro.
Ya han sido forzados a renunciar, ya han abandonado el país, sobre todo el presidente. Hay imágenes de esta gente bañándose en la piscina y ocupando todos los espacios del Palacio de Gobierno. Mientras tanto, la crisis sigue allá. O sea, no han resuelto los problemas ni de alimentos ni de combustible. Ahí están. Creo que el Parlamento es el que de alguna manera está manteniendo un poco el orden constitucional. Uh-huh. Por otro lado, en Ucrania, parece que Ucrania, las autoridades ucranianas han dicho que hay un acuerdo para reanudar las exportaciones de grano bloqueadas por Rusia. Esa parecería estar más cerca de llevarse a cabo mientras se preparan las conversaciones para reanudarlas. Esto aumenta las esperanzas de poner fin a un estancamiento que ha expuesto a millones de personas al riesgo de morir de hambre. Lo que pasó en Sri Lanka, de alguna manera, es reflejo de este problema. Uh-huh. Aparte de la trampa de la deuda con China, lo de Sri Lanka también tiene que ver con eso.
Que la gente de la izquierda, por cierto, ha dicho que la deuda no es con China, es con los Estados Unidos. Pero no, la deuda y el estrangulamiento es con China. Se acabaron las divisas por la deuda con China.
Exactamente. La deuda total de Sri Lanka, el 10, 12, 15%, pertenece exclusivamente a China.
Uh-huh.
Para que sepan.
Grande.
Sí, es bastante. En cuanto a esta conversación que tenían las autoridades rusas con ucranianas, dice que oficiales militares de Rusia, Ucrania y Turquía se reunieron con enviados de la ONU en Estambul para discutir la liberación de las millones de toneladas de grano para ser enviadas a los mercados mundiales, además de permitirle a Rusia exportar granos y fertilizante. Pero eso sí, el ministro de Exteriores de Kiev, de Ucrania, ha dicho que esas exportaciones de grano desde los puertos ucranianos no se reanudarán sin las garantías de seguridad para los armadores, o sea, es decir, para los dueños de barcos, para los propietarios de la mercancía y para Ucrania como nación independiente, no sea que estallen con una bomba de profundidad que hay en toda esa área marítima que está llena de bombas de profundidad. Y por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel para iniciar un viaje de alto nivel a Oriente Medio, dominado por los esfuerzos para persuadir a los aliados del Golfo a que produzcan o exporten más petróleo y también a traer más cerca a Israel y Arabia Saudita. Eso, entre otras cosas, que se propone tratar de bajarle el precio al petróleo, que en general también baje un poco el precio de los combustibles que están afectando a todo el planeta. Hasta en Panamá hay protestas por el alto precio del combustible, Paul.
Imagínate. Bueno, nutrido este Déjame que te cuente de hoy, don Jorge Trilla. Sí, efectivamente, ya le estamos entregando el testigo del comando de nuestra queridísima Radio República para seguir con la programación. Muchísimas gracias por la producción general que lleva adelante don Jorge Trilla en la estación. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a ver qué va a pasar. Faltan solo 7 días para llegar al próximo domingo. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta la vista.
Bye.